Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo Cadena COPE, es la 1 menos 20, 12 menos 20 si nos escuchan desde Canarias. Estamos en mayo porque lo dice el calendario, pero vamos, que yo no termino de ver la llegada de la primavera por ningún lado. O sea,
no, pero llega ahora, creo, ¿eh?
No sobra, sí, llega a partir de mañana, creo.
Eso, ya, ¿tú has sacado la ropa de verano ya?
Yo todavía no.
Yo sí. Yo he venido con abrigo, ¿eh?
Pero ya me he arrepentido. Qué bruto.
No, no. Pues
esta, oye, esta tarde del Alcorcón que he estado yo ha sido una tarde divina.
No, pero no, no, no es una tarde
divina,
no,
pero con jersey.
No, menos mal que no sea Getafe, si no ya vas camino del León, ¿eh?
Sí. No de 14 de mayo, pero una tarde buena.
Rubén López, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿En Cádiz hay primavera o no?
En Cádiz ya estamos de playa. Y sí, después de lo de esta noche, ya te puedo decir que ya llega verano, ¿eh?
Espetos, espetos.
Además, ya estamos con la época de caracoles, Juanma.
Claro.
Estamos aquí caracoles, de caracoles, el verano y la playita ya está aquí.
El espeto, es más de Málaga, Guasa. Allí en Cádiz no hay espeto, ¿eh? ¿A que no? Rubén, no hay mucho.
No, en Cádiz no, espeto
yo he comido espetos en Cádiz.
Sí, bueno.
Bueno, sí, pero en la playa.
Más de Málaga.
No, es más de Málaga.
Ah, bueno, pues estaba en Málaga y creí que era Cádiz, vale.
Que, Rubén, 2-0, se puso el partido muy pronto de cara. Me gustó mucho el gol de Barral, el primero, ¿eh? Ahí a la media vuelta, golazo, ¿eh?
Golazo, golazo, sin duda, porque además era minuto 6 y el Cádiz, que fíjate, Juanma, llevaba 7 jornadas sin ganar, estaba fuera de playoff esta jornada y evidentemente vencer hoy a todo un Real Zaragoza, que era el mejor equipo de la segunda vuelta, era importantísimo, ¿no? El gol de Barral que ponía el partido cuesta abajo, y la verdad es que ha hecho un auténtico partidazo el Cádiz, y el tanto de Álvaro García, el segundo que al final ha rematado la faena. Y fíjate, ¿no? El Cádiz que se coloca cuarto, 63 puntos, y que vuelve a creer que es posible y que está pues muy cerquita de certificar ese playoff en las 3 jornadas que quedan, ¿no?
Tal cual. Hola, Barral.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Me tienes un poco preocupado.
¿Sí? ¿Por qué?
Unas declaraciones que has hecho en Gol a Fouto. Si el Cádiz asciende, me tiro del puente Carranza.
Pero, ¿y esto te sorprende, ¿eh?
Pero será con cuerda en los pies, ¿no? No te vas a tirar, quiero decir, no dirás adiós a este mundo.
Sabes que yo me metí con los tiburones en Gijón, ¿no?
Es verdad, sí, sí. Y salieron escopetados los tiburones cuando te vieron.
Pues yo me tiro del puente, lo que haga falta, vamos. Soy yo malo, anda.
¿Pero del nuevo o del viejo?
Del viejo, que es más pequeño, ¿sabes?
Claro.
No, el nuevo es muy harto. Este tengo que pedir la baja laboral.
Sí, sí, sí. Tal cual. Oye, buen gol, ¿eh? Para empezar el partido hoy, ¿eh?
Sí, sí, nos hemos encontrado con el gol bastante rápido y, bueno, nosotros con el marcador a favor somos un equipo muy peligroso porque nos defendemos bien, salimos bien a la contra y, bueno, ha sido un partido perfecto.
Joder, yo notaba un ambiente, a través de la tele se notaba ya que hay un ambientazo y unas ganas de playoff tremendo.
Es que lo necesitábamos, llevábamos ya muchas jornadas sin una victoria, la gente ya estaba un poco, desilusionada, ¿no? Porque en casa estaban tan acostumbrados a que ganemos, ¿no? Prácticamente casi todos los partidos, y nos estaba costando, pero bueno, hoy ha llegado la victoria, un partido importantísimo en el momento idóneo y, bueno, pues a disfrutarlo.
No es lo mismo llegar al playoff, jugar el playoff de abajo arriba que de arriba abajo, ¿eh? Uno llega con otra expectativa y con otra moral.
Hombre, claro, yo contra más arriba quedes en la clasificación, mucho mejor, porque luego pues los empates te pueden valer. El año pasado nos quedamos fuera por un empate y nos hubiese valido si hemos quedado más arriba. Entonces, la intención es esa, ¿no? Ir a Barcelona este fin de semana, que ellos también se juegan bastante, pues, con la mentalidad de ir a ganar y el siguiente y quedar lo más alto posible, pero sobre todo meternos en playoff, que es el objetivo.
Estáis a cinco del Sporting. ¿Crees que le podéis coger al Sporting en estas 3 jornadas?
Bueno, quedan 9 puntos. Yo pienso que sí, que se puede. Lo único que hay que ir a ganar todos los partidos y a ver qué le sucede al Sporting.
Porque tú crees que Rayo y Huesca suben seguro ya.
Bueno, lo tienen bastante factible, a no ser que, no sé, muy raro, yo creo que lo tienen ya casi hecho.
¿Casi hecho?
Sí.
Sí, sí, son 5 el Rayo sobre el Sporting, 4 el Huesca y quedan 9. Es que tienen que fallar en 2 partidos, no en 1. Tienen que fallar en 2, claro, en 2 de 3, ¿eh?
Sí, es muy difícil.
¿Y el Huesca juega el último partido en Oviedo?
Sí, bueno, puede pasar de todo, la verdad, porque en el fútbol ya no se sabe, pero bueno, encarrilado sí que lo tienen bastante bien.
David firma que suben Sporting y Cádiz, ya está.
Hombre, eso lo firmas, vamos.
Y Juanma también.
Sigues teniendo el tatuaje en la pierna, no te lo has quitado, ¿no?
No, 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 ni me lo quitaré, ¿eh? No dudes de mí. Tú sabes que yo el Sporting lo llevo en el corazón para toda la vida ya. Sí,
pero que la gente no piense que es un tatuaje pequeño. Que esto, los gemelos enteros, ¿a que sí?
Sí, sí, es bastante grande. La verdad que cada vez que entreno, cada vez que paso por un lado o por otro, pues voy por la playa, que voy sin calcetines, pues la gente se fija en el tatuaje y sabe que yo estuve allí 6 años y que fueron maravillosos.
Sí, señor.
Tú
sí,
tienes
señor.
Unos gemelos que parecen trillizos, ¿eh?
Sí, no, no, flipas. Gastaron tinta, ¿eh? Gastaron tinta.
¿Qué voy a hacer?
No, no, ¿qué vas a hacer? Pues intentar subir con el Cádiz, es lo que tienes que hacer.
Eso es lo que hay que hacer. Aquí he venido a disfrutar de la tierra, de la familia, del ambiente de mi Cádiz. Y bueno, pues ese es el objetivo, ojalá se cumpla.
Oye, y estaba pensando yo, ¿los de Cádiz dónde van de vacaciones? Pues claro, ¿vamos todos a Cádiz de vacaciones? ¿Los que son de Cádiz qué hacen en vacaciones?
Que aquí lo tenemos todo, la verdad es que tenemos buen tiempo, buenas playas, tenemos feria toda la semana, tenemos cachondeo por todos lados, entonces aquí qué mejor que aquí, ¿sabes?
Sí.
Yo me quedaré aquí disfrutando, ojalá podamos disfrutar de un ascenso, pero bueno, todavía queda mucho por delante.
Joder, qué verano, ¿eh? Como suba el Cádiz, vaya verano ahí en la playa. David, que mucha suerte, ¿eh? Un abrazo.
Ya, un abrazo, Juanma.
Gracias. David Barral, el autor del primer gol del Cádiz. Gracias, Rubén, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo, gracias. Recuerdo los emparejamientos de la fase de ascenso de segunda B a segunda. Los directos, ¿eh? Estos suben directos. Mallorca-Mirandés y Cartagena-Rayo-Majadahonda. De ahí salen dos. Y luego hay emparejamientos entre segundos y cuartos, Celta de Marbella, Cornellá-Sporting B, Bilbao-Athletic-Villarreal B, Extremadura-Deportivo-Fabril y emparejamientos entre terceros clasificados, Murcia-Elche y Fuenlabrada-Real Sociedad. Estos juegan dos eliminatorias. Dos eliminatorias, el camino largo. Y fase de permanencia en segunda B, Llagostera, Izarra y Mérida, Corusho. Fase de ascenso a segunda B, emparejamientos entre campeones de grupo, Calahorra, Atlético Levante, Internacional de Madrid, Tenerife B, Unionistas de Salamanca, Don Benito, Mutilvera, Oviedo B, Gimnástica de Torrelavega, Mallorca B, Compostela, Español B, Cádiz B, Teruel, Durango, Conquense y Atlético Malagueño, Yeclano. He flipado hoy cuando he visto las imágenes de lo de ayer del Córdoba-Mérida.
Tremendo.
Increíble. O sea, que ida de cabeza de mucha gente.
Absoluta.
Sí, sí, totalmente. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué hora es?
Son las 12:47, una menos en Canarias.
Y en este momento se habla del Real Madrid.
En este momento.
¿Qué te parece, Tomás?
Es una vergüenza.
Escucha, es que
antimadridismo.
Si tú alimentas las bestias, Siro. La semana que viene...
No se reprimen, es alucinante. Hay una final de la Real Madrid y queréis que se haga...
Pero escúchame.
Son insaciables, ¿eh?
Los del pensamiento no conozcanse nunca.
Pero no me hagas hablar de lo del miércoles, que estoy en son de paz.
Vamos a dejarlo tranquilo.
Claro.
A ver, ¿qué hace el Madrid?
Melchor.
Cuéntame.
Novedades. Parte de cara a Kiev. ¿Cómo está la situación?
Bueno, estamos a 12 días, de esa final. Hoy los jugadores han tenido su segundo día de descanso concedido por Zidane después de esa goleada el sábado.
Oye, perdón, una cosa, que he dicho que el camino largo son dos eliminatorias, son tres en segunda B, ¿eh?
Tres.
Sí, tres. Perdón, Melchor.
Sí, bueno, decía, segundo día de descanso, mañana vuelven al trabajo, será a las 5 de la tarde para empezar a preparar ese compromiso del sábado, 9:45 ante el Villarreal, aunque lógicamente pensando en ese compromiso, en esa final de la Champions del próximo día 26 ante el Liverpool. Durante esta semana se espera ya que toda la plantilla esté a disposición de Zinedine Zidane. Recordemos que Carvajal y Cristiano siguen trabajando al margen, pero que se espera que ya lo hagan con el grupo, incluso que pudiesen tener minutos en el Estadio de la Cerámica el próximo sábado, para que Zidane decida ya qué 11 va a poner, porque esa es la gran pregunta. Parece que prácticamente está decidido, pero hay 5 hombres en la disputa para 2 puestos. Bale, Benzema, Isco, Asensio y Lucas Vázquez. Todo va a depender de cómo quiera jugar, cómo quiera jugarle Zinedine Zidane al Liverpool.
¿5 para 2 puestos?
Sí.
O sea, ¿tú crees que Benzema no tiene el puesto garantizado?
No. Día de hoy, no. A día de hoy lo tienen garantizado ese centro del campo con Casemiro, Kroos, Modric y Cristiano arriba. Y a partir de ahí habría dos puestos para 5 hombres.
Es verdad que si tomamos como referencia los partidos de Champions de esta temporada... Benzema se ha quedado fuera de los partidos importantes de Champions en las eliminatorias.
Del último, ¿no?
No, de más.
Bueno, depende. Que
yo no creo que no jugó contra la Juve, por ejemplo,
sí,
no jugó.
La Juve no.
En el partido de vuelta.
Se ha quedado fuera en 2.
El tema es que...
Pero en 2 importantes, ¿eh?
¿En Turín jugó?
En Turín sí.
Sí.
En Turín sí.
0-3. Pero en la vuelta no.
0-3. No leemos más.
Vale.
Es que conforme juega el Liverpool, pues al Real Madrid les interesa lógicamente tener el balón. Ahí tendría su presencia y su posibilidad Isco, que ha estado reservándose hasta el otro día que tuvo sus minutos, con golazo incluido. Y luego tener una gran verticalidad y sorprender a la defensa del Liverpool, que es otro de los puntos flojos del conjunto inglés. Y ahí Gareth Bale tendría sus opciones, sus posibilidades, porque está jugando francamente bien y tiene buenas sensaciones. Yo creo que vamos a salir de dudas a lo largo de estos próximos entrenamientos, pero sobre todo con el 11 que presente Zinedine Zidane en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal.
Hay una expedición que se ha ido para Kiev para organizar un poco toda la llegada del Madrid y todo eso, ¿no?
Sí, bueno, para ultimar detalles de infraestructura, logística, entradas. Me dicen que iban a solicitar algunas entradas más, pero que tienen poca fe en conseguirlo. Aunque también está habiendo bastantes problemas por parte de los aficionados que hayan conseguido ya entrada, pero que tienen dificultad para el alojamiento o que les sale como el ojo de la cara prácticamente el alojamiento en Kiev, con lo cual ese es un problema importante que va a intentar el Real Madrid también a ver si puede echar una manita al respecto.
Oye, y ahí mosqueo con lo que ha dicho un señor que es presidente de la Liga de Fútbol Ucraniano, ¿no?
Thomas Grimm.
¿Qué ha dicho?
Sí, bueno, no ha gustado mucho en el Real Madrid porque ya llueve sobre un poquito sobre mojado. Recordemos que, como dices, es presidente de la Liga Ucraniana, pero que en su día fue ex jefe del departamento legal de la UEFA.
Los presidentes de las ligas son personajes controvertidos, ¿eh? No saben
confuso.
No saben estar callados. O sea, este
no,
es el,
no les gusta,
el
no
Tebas
les gustan
ucraniano.
Los
a ver, ¿qué le pasa al Tebas ucraniano?
Bueno, pues viene a decir que a la UEFA no le vendría bien que ganase el Real Madrid esta edición. Que no sería bueno porque que un equipo, el mismo equipo, gane por tercer año consecutivo la Champions, pues que eso no sería nada interesante para la UEFA y que sería mucho mejor que lo hiciese otro equipo, en este caso el Liverpool. Entonces,
¿qué más le dará al presidente de la Liga de Ucrania?
No.
Es que de verdad.
Juanma, Glasgow para en la estación central de Kiev.
Tienes miedo, ¿verdad?
Absolutamente. El Liverpool es un equipazo, yo diría que imbatible. Y luego la UEFA está en contra. Es una tarea titánica.
Sí, es jugar contra todos los elementos.
Pero por favor.
Hombre, si somos sinceros, en cualquier competición, en cualquier deporte, en cualquier torneo, que gane el mismo equipo durante 3 años, evidentemente no a lo mejor no es lo más beneficioso, pero alguien que ha pertenecido al departamento legal de la UEFA y que ahora es presidente de una liga como la ucraniana, que es donde se va a disputar la final, pues hombre, yo creo que debería taparse un poquito y aunque lo pensase, pues no lo dijese. Y además, acuérdate que hace muy poco, a principios de mayo también, hubo un desliz en la web de la UEFA donde aparecía el Liverpool ya como campeón de la Champions.
Sí, a mí esas cosas me encantan. Porque es de un chico que está ahí haciendo prácticas o lo que sea, o que está ensayando con el ordenador.
El sorteo de Champions también.
A ver cómo queda la web cuando, en el caso de que gane el Liverpool. Y vais y le cuela.
No, es cosa del calvo. Se ha visto al calvo manejar.
Sí.
El calvo rota.
El calvo ya no está.
Sí, pero se cuela que tira las llaves.
Sí.
Que no ha sentado muy bien, pero tampoco le dan demasiada importancia, pero evidentemente dice que estas cosas, bueno, se podían evitar, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Ha pedido perdón, sí.
Qué bonito es conspirar, ¿eh?
Sí, sí.
Oh, me encanta.
Es bonito. Sufrir conspiraciones no es tan bonito, pero conspirar es bonito.
Hasta tú, crear confusión, ¿verdad?
Joaquín Caparrós ha pedido perdón al Betis.
Sí,
ha pedido perdón porque es que en las imágenes de televisión se ve tan claramente que hace esos gestos y dice esas cosas a los aficionados.
Sí, ha tardado incluso en pedir.
Pero ya que las has hecho.
No, hombre.
¿Qué quieres decir? ¿Que no hay que pedir perdón?
No.
Le honra, hombre, pedir perdón, por favor. Ciro, por el amor de Dios.
Ya.
Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hombre, mejor así, ¿no?
Sí, hombre.
Mucho mejor así.
Por suerte no somos Ciro López. Claro. Es que va a tener razón Fouto. Es que al final tiene razón Fouto.
Total.
Sí.
Está bien definido. Bueno, que sí, que quedaban algunos rescoldos del derbi de este fin de semana. Esa última polémica que faltaba por cerrar. La que contabas anoche en el tertulión de los domingos del tiempo de juego. Esa imagen que habían cantado las teles. Esa imagen feísima de Caparrós cuando abandonaba el estadio en el autobús, desde el interior del autobús, dirigida hacia aficionados del Betis. Y hoy, esta mañana, se ha levantado y a través de las redes sociales ha querido pedir perdón. Le honra sin duda el gesto y ha decidido no solo pedir perdón, sino mostrarse muy respetuoso con el Betis, arrepentido por su acción. Incluso ha llegado a felicitar al club verdiblanco por la temporada que ha realizado, ¿no? Que es evidente que el gesto fue feísimo, pero esto sí que le honra a Caparrós, al menos esta mañana haber pedido disculpas. Un Caparrós, Juanma, que está esperando a ver qué cargo va a ostentar a partir de ahora en el organigrama deportivo del club. Es seguro que no va a continuar como entrenador, eso hay que descartarlo, y que su labor estará más como asesor del consejo, una figura relevante, imagen junto al presidente, incluso estará trabajando entre semana en cantera. Y como venimos contando los últimos días en el partidazo, ahora al Sevilla le toca un montón de curro por delante, porque lo primero que tiene que decidir antes de finalizar el mes de mayo es el nuevo director deportivo. Esperan la respuesta de Antonio Cordón y que éste elija también a entrenador. Urge al Sevilla hacerlo esto de inmediato, porque tiene un montón de frentes abiertos. Tiene, entre otras cosas, que ejercer en los próximos días una opción de compras a un jugador que llamó mucho la atención al derbi como Roque Mesa, cuyo coste es de 8 millones de euros y que lo tienen que decidir entre director deportivo y el propio nuevo entrenador que venga al Sevilla. Y ojo también al futuro de algunos jugadores, de algunas ventas que va a haber seguras este verano. Todo el mundo daba por seguro la salida de Ensonsi, que se producirá, que lo pondrán en venta. Pero ojo, porque el Barça viene en serio a por el Lenglet, ¿eh? El miércoles ya os contábamos que había estado Robert Fernández en el palco del Sánchez Pizjuán viendo el Sevilla-Real Madrid y que parece, como vienen contando los compañeros también de Copa de Barcelona, que el Barça está decidido a comprar un central y que uno de los preferidos sin duda es el Lenglet, cuyo coste es de 30 millones de euros no negociables que corresponden a su cláusula de rescisión. No negociables, lo que me cuentan desde el propio Sevilla.
Hoy, viendo las imágenes del análisis de las jugadas del Barça de ayer, viendo a Jerry Mina, daba un poco de cosa, ¿eh?
Sí, tiene un problema crónico el Barça en esa posición.
No extraña, por tanto, que vayan a por un central rápido. No. Y este cuadra en precio.
Rápido
o
incluso normal.
Nivel.
O incluso normal. O sea, sí, no, que no sea sí, lento. Sí, sí. O sea,
Lenglet es muy futbolista para ayer.
Es que da la sensación que les hace más falta un central que un Griezmann, ¿eh? Tal y como están.
Totalmente.
Y el precio, ya digo.
No estuvieron finos ayer.
El Sevilla ha intentado durante los últimos meses ampliarle la cláusula, pero da la impresión que los coqueteos con el Barça venían ya de meses atrás y que posiblemente esta sea una compra del Barça este verano, la del Lenglet, por 30 millones de euros.
Gracias, Oliva.
Hasta mañana, Juanma. Hasta mañana a todos.
Dentro de un mes, justo dentro de un mes, ¿sabéis qué pasa?
Sí, claro.
Ya. Mundial.
Dentro de un mes, justo. Bueno, ya es que es día 15, pero el día 14 arranca el Mundial. Esta es la canción, creo que es la canción oficial de Rusia 2018, creo, ¿eh? Es que no puedo... Es canción oficial, sí. Luego hay canciones que son oficiosas, pero esta es oficial. Supongo que será la canción con la que Paco González haga tiempo de juego durante el Mundial. Bueno, Paco tiene lo suyo, ¿eh? O sea, tiene que gustarle. Como no le guste, pone cualquier otra cosa.
La de Israel.
Sí.
¿Quién canta esto?
No sé, sé quién canta la oficiosa, que es esta, la de Maluma, Baby. ¿Habéis escuchado esta de Maluma? Esta también es oficial de FIFA, del Mundial. Colors, me parece que se llama Colors, de Maluma. Y Jason Derulo. Con el corazón. Supongo que habrán hecho una para el mundo latino y otra para...
Para el mundo Derulo.
Para el mundo... No. Mundo de Rulo es el mundo latino.
Ah, también.
Claro.
¿Y Maluma cuál será? ¿De qué mundo es?
Oye, Maluma y Jason Derulo cantan juntos, digo, que esta.
Son mundo latino.
Claro, una para el mundo latino y la otra para el mundo anglosajón o lo que sea.
Los tiene invadidos, macho.
Hay otra para Vigo, me dice Jesús. Bueno, una canción para Vigo, solo para Vigo.
¿Y quién la canta, Jesús? Siniestro total.
Sí, oye, pues me gustaría.
Hombre, molaba más que
Fernando
Maluma.
Fernando Evangelio, hola, Fernando.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
A un mes para el Mundial, hoy ha habido ya muchas noticias. Yo creo que es el primer día que tenemos sensación de verdad de que esto está ya cociéndose.
Sí, porque hoy era el día, bueno, hoy ya ayer, era el día en el que todas las selecciones, las 32 selecciones que van a participar en el Mundial de Rusia dentro de un mes, tenían que entregar la lista de 35 preseleccionados a FIFA de forma obligatoria. España también la ha entregado, pero hay algunas listas, incluida la de España, que no se han desvelado. Ya tenemos lista de Islandia, que la entregaron hace unos días, y tenemos lista de Brasil, que hoy Tite, el seleccionador brasileño, ya la ha entregado. Ya hay lista definitiva de Brasil. Entra Felipe Luis, después de recuperarse de su lesión, el jugador del Atlético de Madrid.
¿Cómo me alegro, que entre Felipe,
Sí, y es que dábamos por hecho, yo creo que todos o casi todos, cuando se lesionó, que se perdía el Mundial. Bueno, pues Felipe Luis ha cortado muchísimo los plazos de recuperación y Tite le ha llamado porque es el segundo lateral izquierdo de Brasil después de Marcelo. Alexandro se queda sin Mundial. No va, sin embargo, Neto, el portero del Valencia. No va William José, el delantero de la Real Sociedad, que había sido llamado en una convocatoria reciente. Y tenemos cinco jugadores de la Liga Española: Marcelo, Felipe, Casemiro, Paulinho y Coutinho. Y liderada por Neymar, que va a estar, ha dicho el médico de la selección brasileña hoy, contra Croacia y contra Austria en los partidos amistosos previos al Mundial.
¿Hay prelista también de Argentina? ¿Ha metido a Icardi?
Sí, y a Dybala, a los dos. Que los dos faltaron en la última lista y fueron también objeto de polémica.
Se supone que irán al Mundial, ¿no?
Yo creo que van a ir los dos, pero claro, con Sampaoli nunca se sabe. La última lista en los amistosos contra España, que se llevó 6-1, y el otro amistoso que jugaron en Manchester fue, que lo ganaron, en la última lista no estaban. Así que vamos a ver lo que decide Sampaoli. De la Liga, tres jugadores, Vanega, Messi y Mercado. En esa prelista de 35 tiene que decidir los 23 que van al Mundial Sampaoli.
Y en Marruecos la noticia es que Munir, el hombre, no puede jugar tampoco con Marruecos.
O sea... Sí, había pedido jugar con Marruecos porque ya jugó, recuerdo, 14 minutos, de un partido de clasificación para la Eurocopa contra Macedonia en septiembre de 2014. La FIFA le dijo que no.
Qué situación tan... Que...
Sí, es una putada. Qué pena.
Sí, totalmente.
Lo ha llegado a reconocer Del Bosque.
Sí, Del Bosque está fastidiado con ese tema,
Porque Munir había pedido que le dejaran jugar con Marruecos, la FIFA había dicho que no, y la Federación Marroquí y Munir conjuntamente han apelado al TAS, y el TAS ha rechazado que Munir vaya a jugar con Marruecos, así que no estará en el Mundial.
Y Pablo Guerrero tampoco, ¿no?
Sí, también lo ha dicho el TAS hoy. Le había metido la FIFA un año de sanción por un positivo en octubre, el partido contra Argentina, por dar positivo por un componente de la cocaína. Después el Comité de Apelación de la FIFA lo redujo a 6 meses, y hoy el TAS ha dicho que 14 meses de sanción. Así que Guerrero se pierde el Mundial con Perú, que para Perú, muchos años después de no ir al Mundial, es un palo gordísimo, porque es su delantero titular.
¿Y Rafa Márquez va a jugar el Mundial?
39 tacos tiene. Bueno, eso, que vaya a jugar al Mundial hay que verlo, pero ya de momento es sorpresa que haya entrado en la prelista de 28 convocados de México. Va a haber 5 descartes, mejor dicho. Y a ver si Rafa Márquez entra. Ha dicho el seleccionador Osorio que si entra será por méritos deportivos y no por el carisma que tiene y la ascendencia sobre el resto de compañeros. Capitán de la selección durante muchos años. Estaba, yo creo que ahora mismo incluso está sin equipo. Lleva un tiempo sin jugar. Y entra en la prelista Rafa Márquez también. Ha dicho hoy Coentrao en su Instagram que no se siente en condiciones mentales ni físicas de ir al Mundial. Es lo que había dicho ya.
Es increíble, ¿eh?
Sí.
Bueno, lo había dicho en marzo. En marzo le habían convocado y él había dicho que no se sentía del todo bien para ir y no se siente del todo bien para ir al Mundial. Así que Coentrao no va a estar en el Mundial. E Italia, que no va a estar en el Mundial, pero que es una gran selección porque ha sido 4 veces campeona del mundo, tiene nuevo seleccionador,
Mancini.
Que es Roberto Mancini, que lo presentan mañana a las 12
por
de la mañana.
Por la temporadita que ha hecho el Celi.
Mamma mia. Oye, el tío Compa será que ha jugado un Mundial. ¿Quién era? ¿Roger Milla, Carvajal, el mexicano? ¿Quién ha sido?
¿El mayor?
Sí.
Yo siempre, creo que Milla.
Roger Milla, ¿no?
Yo siempre,
¿no? Más de 40.
Es la típica pregunta del quiz del Mundial.
Creo que el más veterano fue Roger Milla en el Mundial de Italia 90.
No Carvajal, ¿eh?
No, Carvajal es el que ha estado en más mundiales.
En más mundiales,
exacto. ¿Cuántos? ¿5?
Sí, 5.
Me parece que sí.
Oye, el que está muy estropeado es Coentrao, ¿no?
Te oigo muy bajito, Siro.
No, digo que el que está muy estropeado es Coentrao, ¿no?
Está estropeado, sí.
O sea, porque es que todo el mundo, todos los jugadores, su sueño es jugar un Mundial. O sea, y resulta que este renuncia.
Ya, porque oye, luego ya, más pero... o menos ahí en el ambiente te puedes meter. Oye, yo en estas cosas quiero prudencia, ya, pero... porque nunca sabes qué circunstancias rodean a una decisión de este tipo, ¿eh?
Y luego vas a vivir bajo mucha presión.
No es normal. Claro, pero a lo mejor incluso no es nada que le pase directamente a él, ¿sabe Dios? Es que a lo mejor no quiere irse a Rusia un mes. Es que son... Sí, cosas que pueden pasarle a cualquiera.
Por algo familiar.
Sí,
lo que
efectivamente.
Sea,
claro. Quiero pensar en eso, por eso quiero ser prudente, todo lo prudente que.
Ah, puede ser.
Sí, sí. Que una cosa, ya que estás, Evangelio, con nosotros. Sí. El nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel.
Thomas Tuchel, sí, tiene 44 años, es alemán, fue entrenador del Borussia Dortmund 2 temporadas. ¿Mm? Salió del equipo por discrepancias con la directiva, porque en aquel atentado que sufrió el equipo antes de un partido contra el Mónaco, la directiva y la UEFA obligaron a jugar al equipo en el día que se tenía que jugar el partido de Champions, y tanto la plantilla como el entrenador estaban en contra de la decisión de la directiva del Dortmund, y eso provocó la salida de Tuchel, que es un admirador declarado de Guardiola, que ha estado reunido muchas veces con él, cuyo estilo de juego es parecido al del técnico de Sampdoria. Lo que pasa es que no tiene prácticamente experiencia en equipos grandes, con estrellas ya renombradas, y tiene un título, que es la Copa de Alemania. O sea que es una decisión de riesgo para el Paris Saint-Germain, firma por 2 temporadas, y es una cuestión estética. El jeque del Paris Saint-Germain quiere que el equipo juegue muy bonito, que juegue muy bien, y han elegido a este entrenador por estilo, no por peso ni por títulos.
¿Te ha sorprendido, Guille?
Sí, mucho. Me parece igual que como con Unai Emery, que al final el PSG apuesta por entrenadores que a su modo de ver lo hacen bien en equipos medianos, pequeños, pero me sorprende que un equipo con tanto dinero que se le ha pegado ya varias veces no vaya por el Mourinho, Guardiola, Conte de turno. Que no vayan a por técnicos reputados, ¿no?
O Luis Enrique, por ejemplo, que está...
No, es que Emery, que acaba de salir del Paris Saint-Germain, tiene bastante mejor palmarés de momento que Thomas Tuchel.
Sí, sí, ese Tuchel es interesante.
Es valiente, sí, la decisión.
Pero es interesante, pero yo pensé que efectivamente sí, el Paris Saint-Germain iba a tirar más. Mucho más alto.
Bueno, o sea, dicen que han ido por Simeone, que le han ofrecido el doble de lo que cobra aquí y que no se ha querido ir.
¿Neymar ha hablado con Tuchel?
Sí.
¿Y qué ha dicho?
Eso dicen, sí.
No, eso he dicho.
Sí, dicen, o sea, que
publicado
que completamente ayer, este fin de semana, sí.
Que se han visto este fin de semana y que le ha contado todo su proyecto. Y evidentemente ya lo dijo Unai Emery, que el que quiera ser entrenador del PSG ya sabe que tiene que pasar por el filtro de que el que manda es Neymar.
Sí, bueno, tiene que saber por lo menos cuándo es el cumple del arma.
Ha hecho un vídeo hoy Rafa Vargas en Deportes 4, que era la radiografía de lo que hizo Neymar el año pasado.
Con el Barça.
Con el Barça. Y lo que está haciendo este año con el Paris Saint-Germain se repite...
Clavado.
Clavado. Exactamente clavado. O sea, las mismas cosas prácticamente, ¿eh? Pero hablo de tweets, de comportamientos, de increíble.
Bueno,
de
hasta la directiva diciendo lo del 200 y el 2000.
Efectivamente, bueno, no es lo mismo. Mestre dijo 200%.
Esto es 2000.
Y esto, sí, 2000.
No es lo mismo el portavoz de la Junta Directiva a que salgan a ser Ike Life para, desde mi punto
la,
de vista.
La cuestión es si eso mismo no lo clavaría en el Madrid. No. Yo tengo mis dudas.
Yo creo que Neymar le ha dicho a Tuchel que le visite en su casa en La Moraleja.
Evangelio.
Le ha dado hora para La Moraleja.
Evangelio, muchas gracias.
Siempre un placer.
Ha empezado el Mundial, ¿eh? A currar aquí, o sea, en el partidazo, ¿eh?
Oye, pobrecito japonés este que tiene el arroba TAS, estas historias que te gustan, que fue el que se la dieron los del Atleti cuando no les dejaron fichar.
Ah, sí, sí, sí.
Pues hoy otra vez todos los
hoy hablando la brasa también.
Pablo Guerrero, pues sí. Me están matando.
Pero ¿por qué? Pues que se ponga otro nombre.
Pues es el suyo, se llama TAS arroba Sumato, ahora te lo he mirado.
Ya bueno, pero le va la marcha, porque yo sí veo que me viene, si me llamo arroba TAS y me vienen cada vez que hay cualquier lío, 200.000 locos con no sé qué, digo, pues chico, me pongo arroba TAS 1977. Y está.
Claro.
O Tasumoto.
Pero a TAS le va la marcha.
Sí,
a Tasumoto le va la marcha.
Hasta
luego, Evangelio.
Bien, un abrazo.
Ángel García.
Muy buenas.
Rafa Nadal, ¿cuándo juega en Roma?
El miércoles, porque tiene que esperar mañana rival del partido entre Zunjur, el bosnio, y Fernando Verdasco. Así que el miércoles debutará Rafa Nadal en Roma. Ya sabes que con un poquito de... Bueno, de ganas de venganza, entre comillas, porque en cuartos de final podría encontrarse con Dominic Thiem otra vez.
Pero es distinto Roma-Madrid, ¿eh?
Sí,
para Nadal.
Desde luego es mejor, porque la altura no le va nada bien a Rafa, Roma está casi al nivel del mar y bueno, lo ha ganado 7 veces, que se dice pronto. Escucha, porque este Rafa Nadal hoy mismo, hablando de eso, de que sabe que no jugó su mejor torneo en Madrid y que espera estar preparado para hacer justo lo contrario en Roma.
Todo el mundo pierde partidos, ¿no? Y yo no soy una excepción. Y la verdad que la semana pasada no ha sido la mejor semana, sobre todo el partido contra Thiem. Evidentemente no jugué al nivel que me hubiera gustado, pero bueno, él jugó mejor que yo y hay que felicitarle. Y bueno, estoy preparado para jugar aquí en Roma y espero estar listo cuando empiece el torneo para jugar al nivel que necesito.
Y sabes que hoy Rafa es noticia por otra cosa.
¿Qué ha pasado?
Y es que en Francia, donde por cierto es todo un ídolo, por mucho que haya a veces algún bobo en Roland Garros pitándole, ha sido campeón de campeones para el diario L'Equipe, bueno, mil cosas allí en el país vecino. Bueno, pues le han elegido, nada menos que le han entregado el honor de ser el que dé el banderazo de salida de las 24 horas de Le Mans.
¿Va a estar Alonso?
Allí va a estar Alonso compitiendo y Rafa Nadal dando el banderazo de salida, así que podríamos tener protagonismo español. Sábado 16 empieza, sábado 16 de junio, con lo cual estamos hablando de que el domingo 10 termina Roland Garros, esperemos que con el 11º título de Rafa, y el sábado 16 tiene que pegar ese banderazo de salida.
El viernes 15 juega España contra Portugal, sábado pues, 16, 24 horas de Le Mans con,
la semanita de
con Nadal, y el día 10 la final de Roland Garros, si es que está la cosa como para pedir días de descanso.
No, sí. No te preocupes, que ahora que ir a París.
Hasta luego, Ángel.
Un abrazo.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Avilés?
Bueno, pues para empezar nos aclaran que Jason Derulo es de Florida, estadounidense, así que para unir un poquito el tema americano con el latino.
Pero Florida es...
prácticamente latina. Es
latino.
Sí. Bueno,
muy Miami, latino. Miami, Florida, sí.
Yo lo conozco, bueno, mi amor.
Decía otro oyente también que la canción de Maluma y de Darulo es una también canción de la campaña de una marca de refrescos.
De Darulo no.
Marulo.
Marulo.
Es Garulo.
Maluma y Jason Derulo, ¿no?
Garulo.
Es Maluma y Jason Derulo.
Es como Derulo.
Derulo. Darulo, pues Darulo.
Esa canción,
mientras no digas Pirulo, a Fauti no le lleváis la contraria.
Sí, lo dicho Salgado, Malulo.
Que dice que es la canción de una campaña de refrescos muy conocida, de estos que tienen cero, light y este tipo de cosas.
O sea, que no es canción del Mundial, es canción...
Sí, también.
Será patrocinador del patrocinador Mundial. Del mundial. Vale.
Decía otro oyente, el olfato de gol no se pierde. Barral, necesitamos tus goles ahora más que nunca. Vamos, mi Cádiz. Otro hablando del Real Madrid decía, Benzema es el típico jugador que no llama mucho la atención, pero cuando no está se le echa mucho de menos. Tiene que ser titular indiscutible. Yo jugaría, decía otro, con Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Asensio y Cristiano. Benzema, Bale y Lucas, por si hay que revolucionar el partido en la segunda parte. Otro decía, yo no me fío de Jürgen, ese hombrecillo siempre prepara los partidos al despelote puro, hay que tener cuidado. Y por último, decía un oyente, Brasil da la lista el primero para que los jugadores no se vayan de vacaciones, que los conocemos.
Me lo estoy pasando muy bien en este partidazo, os agradezco mucho que me hayáis ayudado a hacerlo.
Hombre,
¿eh?
Pues sigue.
Es que claro. Voy a seguir, yo voy a
no,
seguir.
No, no, hasta las 4.
Pero tenemos que dejar espacio para Chema Martínez y José Balaraña.
Hombre,
así que...
es gente que corre, son cobardes.
Corren.
Son cobardes.
¿Cómo era? No sé quién que huye. Va, soldado que huye vale para otra batalla.
Vale,
¿no?
Para otra batalla.
Efectivamente. Gracias, adiós.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Si durante los Simply Clever Days de Skoda te regalamos 4 años de garantía y mantenimiento, quizás te da igual. Pero si además te ofrecemos increíbles descuentos de hasta el 35%, quizás ya no te da tan igual. ¿A que no? Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Aprovecha esta irrepetible oportunidad solo del 16 al 19 de mayo. Pide ya tu cita en skoda.es y consulta allí sus condiciones.
Moda. Ahora en Auji, Firestone 205 55 16 a 49 euros y con montaje gratis. Y también la revisión de tu coche con aceite Auji 1040 por solo 39,90 euros. Auji.
Y siempre más barato.
Y dice que este vehículo comercial Renault se adapta perfectamente a mi panadería con todo este equipamiento desde solo 8.250 euros y además cabe todo mi pan.
Solo le he dicho buenos días, pero...
Pues me lo llevo.
Ven a la red Renault y llévate un vehículo comercial a medida de tu negocio desde 8.250 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Planta 1.
En el mismo tiempo que subes al primer piso en ascensor, puedes pedir tu cita online en el servicio postventa Citroën. Así de fácil, rápido, cómodo y cuando quieras. Pide ya tu cita por internet y llévate un descuento de 50 euros en tu próxima factura. Citroën. Condiciones y servicios adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en madrid.org o en el 012. Comunidad de Madrid.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela...
El que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Elige y compra tu nuevo coche. Madrid Auto del 22 al 27 de mayo.
Un espacio para ver, comparar y comprar.
Y si eres profesional, Madrid Auto Profesional del 22 al 26 de mayo. Comprar coche nuevo nunca fue tan fácil.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
COPE Madrid.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y con Chema Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. ¿Cómo me gusta cuando dices kilómetro 42? Es claro. Que ya me pones que me pongo encendido ya, porque no puedo salir a correr a estas horas, que si no vamos, salir a correr, pero que salgo totalmente enchufado cuando menciono la palabra kilómetro 42. Mira que me gusta.
Oye, te he visto ahí dándolo todo en pasapalabra.
Bueno, intentando no hacer el ridículo porque sé que están viéndome mis hijos y luego tela, ¿no? Pero bueno, es un programa que me encanta y que lo paso estupendamente, que no tengo miedo al ridículo, a la vergüenza y trato de pasármelo bien, intentar ayudar al concursante todo lo que puedo y yo creo con eso pues más que suficiente, ¿no?
Porque... Y siempre mal rodeado.
Eso sí, ¿se ha visto?
Muy bien, con las compañeras del tiempo, de 4 y de Telecinco.
Sí,
y sobre con todo... Pachi Salinas y, bueno, y tú, claro.
Un crack, ¿eh? Y Cristian sí. También, que es un artista. Lo cierto que es maravilloso. Y un día que no he entrenado por la tarde, ¿qué te parece? O sea, hoy por la tarde me la he tomado libre y disfrutando de...
Habrás engordado. Igual has engordado 50 gramos, ¿eh? Excesos. Sí, sí. Cuando se pone canalla, Chema, ojo, ¿eh? Ojo que...
¿Cómo las lías? Es que se te va la cabeza, de verdad, ¿eh?
Hombre, también el descanso forma parte del entrenamiento, que lo hemos dicho muchas veces. Sí. Yo soy un poco enfermo, que hay que entrenar. Yo lo llevo a esos niveles de dramatismo casi porque me gusta y porque me siento feliz y porque me gusta salir a correr. Pero hay que también descansar de vez en cuando, que luego nuestro cuerpo nos lo agradece. O sea que hoy he descansado sin que sirva de precedente porque mañana voy a hacer series. Que lo tengo clarísimo.
Bueno, pues hoy tenemos como protagonista a Luis Alberto Hernando, que es el primer ser humano que ha conseguido ser 3 veces campeón del mundo de trails. Tiene 40 años, nació en el mejor día del año, el 22 de septiembre, es burgalés, miembro del grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil con sede en Pamplona. Además es de una familia de estirpe de deportistas, además deportistas que hacían burradas como las que hace él. Y fue olímpico en los Juegos Olímpicos de Turín, en este caso en el biatlón de invierno. Pero cuando estuvo a punto de dejar el deporte porque tenía muchas lesiones, empezó a probar las carreras de larga distancia, empezó con los trails y fíjate... Hace 3 años fue campeón del mundo en Braga, el año pasado fue campeón del mundo en Italia y este año ha sido el campeón del mundo en Castellón, 85 kilómetros, que cuesta el trail.
Madre mía. Hola, Luis Alberto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, estas horas son buenas noches. Buenas noches. Oye, macho, ¿qué tío?
Ando un poco ahora con los horarios, me he hecho buena siesta, perdón.
Vamos, te metes una carrerita de 8 horas y media, como sí. Quien dice la cosa, y ya está, como que vamos, que te has quedado hecho polvo. Oye, ya tendrías que estar recuperado entrenando y estas cosas que he escuchado por ahí, he leído que sí, ya estaba, que tenías que trabajar y esas cosas.
Sí, ya ha tocado y bueno, yo tampoco he entrenado hoy.
Solo faltaba. Oye, ¿cómo es la recuperación de una carrera así, de una carrera tan larga? ¿Qué es lo que haces tú?
Bueno, pues intento no, el día siguiente intento no parar. No descansar y ya eso, descansar 2 días después o 2 días, 3 días después lo que hace falta. Y bueno, descanso, bueno, puedo estar un poquito activo, pero bueno, andando en bici, caminando, porque correr es difícil, ¿eh? Con las piernas tan doloridas como las tengo ahora, correr, vamos, no apetece mucho y bueno, creo que tampoco hace falta. Con dar un pasete en bici o caminar me basta.
¿Tú también también te metes en agua fría, hielo y esas cosas o no?
No, yo no lo hago, eso Chema.
Vale. Oye, no. Y Cristiano también, están todos ahí con el frío.
La crioterapia.
Sí. Es que Luis Alberto está sobrado, o sea, claro, macho, está... te hemos llamado para desmonterarnos ante ti porque realmente tenemos la gran suerte de contar a deportistas de tu talla y vamos, creo que lo que has hecho está al alcance muy poquitos. Encima este año hemos tenido la gran suerte que se ha hecho el campeonato del mundo en España, en Castellón, en Peñagolosa y bueno, con la seguridad con lo que has hecho, 3 veces consecutivas, 8 horas 38, has quedado campeón del mundo, España ha quedado campeón del mundo también por equipos.
En masculina y en femenina, y recordamos a Christopher Clemente, campeón, ha sido subcampeón, medalla de plata, y Laia Cañes también ha sido subcampeona, en este caso en la categoría femenina, así que ha sido un escándalo este fin de semana.
Y ha sido, desde luego, para una especialidad, una modalidad como el mundo del trail, que yo creo que cada vez más gente lo va conociendo, y bueno, que podamos contar con un deportista de tu talla, pues será para desmonterarnos, para decirte que eres muy bueno, que ole por lo que has hecho. Y son 8 horas 38, que dan para todo, porque he visto un poquito los ritmos que has estado haciendo y ha sido entre 3:30 y 4:15, o sea, entre 17 por hora, para que la gente se pueda enterar, y 14 y medio el ritmo más lento durante 85 kilómetros, que me parece una barbaridad.
Bueno, esto es algo de mundo de ti, Chema, bueno, estoy sacando pecho ahora que parezco un palomo buchón, que no sepas. Y bueno, estoy eso, contentísimo, 3 años seguidos y bueno, lo que dices, son carreras muy largas, muy duras, con muchísimas trampas y bueno, la suerte en el deporte, pues no hay que contar con la suerte, hay que contar con los entrenamientos bien hechos, pero bueno, en este deporte sí que contar un poquito con la suerte, por lo menos con no tener mala suerte. Yo llevo 3 años que son carreras que me han salido fenomenal, sin un solo problema, siendo tantas horas. Y bueno, si me lo dicen, no me lo creo. Y sí, bueno, fuimos muy, muy rápido en el circuito de Peñagolosa. Eran 5.000 metros de desnivel positivo en estos 85 kilómetros, pero había muchos sectores que eran prácticamente llanos y por pistas de coches, pistas de falsos llanos en subida, en bajada. Y bueno, cuando me descolgué un poquito de la cabeza de carrera sobre el kilómetro 20, hasta el kilómetro 40 más o menos, iba mirando un poquito el reloj y veía eso, que íbamos... No me forcé demasiado en cogerlo, especialmente por eso, iba viendo que eran tiempos que yo no voy cómodo ni en una media maratón, ¿no? Íbamos en los llanos a 3.30, 3.35 en algún momento, y cuando picaba un poquito para arriba, pues subíamos a 4 minutos.
Madre mía, que está bien. Pero fíjate, Juanma, Joseba, que yo que he tenido la gran suerte de entrenar con Luis Alberto, que me da muchísimos consejos, cuando voy a entrenar con él, siempre me dice, tú tranquilo, porque yo tengo siempre, lo primero que me sale es salir con él y salgo a tope en las cuestas. Y me dice, tú tranquilo, que el mundo del trail es un mundo de paciencia, tú tranquilo, que luego caerán por su propio peso. Y él utilizó esa táctica que me lo ha contado, del cual
sobre todo
el
americano, ¿no?
Y el americano, cómo le dejó que se escapase para que fuera madurando, ¿no? Y al final te hiciste con él y bueno, sí, que sigue siendo un maestro. Y después de estos 3 campeonatos, yo no sé cuál sería tu aspiración ahora, qué es lo que realmente te motiva, ¿no? Porque dentro del mundo del trail, yo creo que eres la máxima ahora mismo, la máxima autoridad, que no hay nadie que te tosa, que te pueda hacer sombra. ¿Y qué estás pensando? ¿Qué es lo que te gustaría o te motivaría a hacer?
Bueno, hay muchos carreras por ahí y algunos que siguen echando la pata por encima, por supuesto. Pero bueno, yo sigo igual de motivado y bueno, me sigue motivando ganar las mismas carreras que he ganado. Y bueno, ya también hay muchas carreras que todavía no he ganado. No lo sé, habíamos planeado calendario solamente hasta el día 12 de mayo, que era el Campeonato del Mundo, y conforme nos saliera, terminar de planear la temporada. Pero bueno, sois deportista y sabéis que eso, que es una sensación muy adictiva las carreras, ganar carreras y vamos, no me importa repetir calendario, repetir las mismas carreras, porque eso, que son sensaciones que son muy agradables y me gusta repetir.
Luis, ¿cómo engañaríamos a Juanma para hacer un trail? Que dile algo. Bueno, que...
No, porque... mira, que me diga, por ejemplo, cuántas horas entrena a la semana. Tú, Luis, ¿cuántas horas entrenas a la semana?
Bueno, cambia mucho. Esta semana, por ejemplo, creo que si hago 2 o 3 ya voy bien. pero bueno, las semanas de más carga, que puede ser en enero o febrero, que entreno tanto en esquí de montaña como con las carreras de trail, pues bueno, me acerco a 30 horas cualquier semana.
¿30 horas? Espera, que cuenta un entrenamiento que a mí me llama mucho la atención cuando está preparando carreras de este tipo, que dice que tiene un entrenamiento él que son 3 por 4 horas. Es decir, sale a hacer 4 horas... Para comer en casa, termina de comer rápido y vuelve a hacer otras 4 horas. Para y vuelve a hacer otras 4 horas. O sea, 3 por 4 horas seguido todo.
Chema, mi pregunta es, ¿cómo se combina eso con una vida laboral y con una vida familiar? Claro, a ver si nos puedes dar el secreto, porque esto al final...
Sí, bueno, estos entrenamientos, el Chema lo puede decir, son entrenamientos lentos. No penséis que son 12 horas en un día, 12 horas corriendo, ni mucho menos. Salimos al monte y las subidas las hacemos caminando... Y los llanos y las bajadas, pues sí que las hacemos corriendo, pero en cualquier caso son trotes ligeros. No se puede estar 12 horas a los ritmos que rueda el Chema, ni mucho menos. Y luego, pues bueno, tengo suerte, como habéis comentado al principio, que soy igual a civil y bueno, tengo creo que el mejor trabajo que se puede tener si te gusta estar en la montaña y si te gusta tener sobre todo la montaña cerca y si te gusta hacer deporte. Y bueno, siempre es complicado, ¿no? Sacar horas de entrenamiento. Por todo, ¿no? Porque te apetece estar en casa con la familia, pero bueno, tengo suerte con el trabajo, con la familia también tengo muchísima suerte, mi mujer me da cobertura, no es que me deje ir a entrenar, es que me acompaña y me acompaña en las carreras y bueno, tampoco eso, no tengo la sensación de estarla robando tiempo porque probamos juntos.
Oye, Luis Alberto, antes de terminar, has dicho que a ti una de las cosas que más te gusta, una de tus aficiones es la escalada, pero no la puedes practicar o no la practicas porque te inflas o te hinchas como un globo, ¿no he entendido eso?
Sí, totalmente. Bueno, sí que la practico, pero en el trabajo y bueno, me intento cortar un poquito, me gusta mucho y bueno, aparte, como a todo el mundo, si estoy liado a tope con correr, me apetece escalar, si en cuanto dejo de correr ya me apetece volver a correr, en cuanto se va la nieve me apetece esquiar. Tengo ese problema. Ahora sí que me apetece bastante escalar sobre todo pues eso, ahora en verano, pero bueno, intento no...
¿Pero qué son eso que se te hincha las
pero
patas?
¿Pero por qué te hinchas?
¿Eso no, es no, que porque, no, que me hincho, que me pongo cachas, que me voy rozando luego los sobacos.
Ah, vale.
Que me ponen, sí, hecho brazos, hecho pecho, los dorsales, me cojo mucho volumen del tronco, claro. Y luego para correr, pues bueno, cuanto más fino se esté del tronco, mejor. Y intento eso, ¿no? Limitando un poquito el tema de la escalada porque se produce demasiado volumen. Sí, me hincho eso, en el ojo volumen me refiero.
Muy bien. Oye, Luis, ha sido un placer conocerte, ¿eh? Que muchas gracias por acompañarnos en el kilómetro 42 y enhorabuena. Y nada, a seguir con los éxitos.
Muy bien, pues muchas gracias, un placer y cuando queráis.
Venga, un abrazo.
Felicidades, máquina.
Un abrazo.
Gracias. Qué animalada esto de los trails, ¿eh?
Sí, es que ya asumimos con naturalidad de las burradas que burradas en el buen sentido de la palabra que hace esta gente, pero
esto, ya, esto han sido 85, pero, tela.
Como las cabras, es que es tal cual, es 85, sí, pero, kilómetros como las cabras,
pero fíjate,
subiendo y bajando.
Pero, Joseba, fíjate que el otro día hablaste con el coronel, con los 109 de ronda, y está hablando que 28.000 zumbaos, porque hay que ser, somos zumbaos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que querían correr y solo tenían plaza para 8.000. O sea, que estamos hablando que la gente cada vez se atreve con este tipo de retos. Por supuesto que hay que entrenar, y ya te decía Luis Alberto, que hace incluso sesiones de 12 horas, que son modalidades en las cuales requieren entrenamiento previo. Pero yo creo que todo este mundo de los ultras, del trail, pues bueno, cada vez la gente se atreve un poquito más, y si bien es cierto que no hace falta prepararlo como lo preparas una maratón, que es más de ritmos, pues esto se puede entrenar un poquito más paseando, estás en un entorno diferente, un entorno en el cual simplemente con caminar y salir al monte, pues ya estás entrenando. O sea que bueno, que es una moda distinta, diferente, que requiere mucho entrenamiento. Estamos hablando con Luis Alberto Hernando, que es para mí ahora mismo el gran referente en el mundo del trail, que tenemos la gran suerte de contar con él como deportista español, y que son 3 títulos mundiales que ha conseguido en 3 años, que es algo tremendo, ¿no? Así que desde aquí, que siga este mundo del trail así en auge, porque yo creo que en medio, corto, medio plazo, cada vez son más gente las que se van a pasar al lado de la montaña.
La activación. ¿Qué es la activación?
Bueno, la activación. Muchas veces cuando salimos a hacer una prueba, ¿no? Escuchamos la palabra calentamiento, ¿no? El calentamiento es simplemente una fase de nuestra actividad en la cual tenemos que preparar a toda nuestra musculatura para que pueda rendir al 100% ante un esfuerzo intenso, ¿no? Y entonces, en esa preparación de nuestra tanto musculatura como nuestro sistema nervioso, pues hay que una parte de ese calentamiento que puede ser la activación. Entonces, bueno, primero, ¿de qué partes puede costar un calentamiento? Primero, una parte aeróbica, que puede ser más o menos de 10-15 minutos, en la cual pues entrenamos o calentamos a nuestro cuerpo a una intensidad más o menos baja. Luego lo que haríamos sería una parte más de estiramientos muy suaves, sin forzar, en la cual vamos dando a esa musculatura una elasticidad óptima, y luego podríamos hacer una parte más dinámica con un poquito de movilidad articular, con lo cual pondríamos fin a esa parte del calentamiento un poquito más genérica, que podría ser útil para casi todos los deportes, no, sino casi todos, para todos los deportes. Luego habría una parte del calentamiento más específica en la cual tendríamos que activar ahí esa activación a nuestra musculatura y a nuestro sistema nervioso. Entonces, si vamos a trabajar sobre todo nuestro tren inferior, pues nuestra activación de ese sistema nervioso pues podría haber por la pliometría, por los saltos. Por ejemplo, saltitos a comba podría estar en este caso indicado, skipping si vamos a correr. Pero sin embargo, si vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio en el cual vamos a trabajar nuestro tren superior, nuestro tronco, por ejemplo, podríamos llevar a cabo esa activación del sistema nervioso a través de lanzamientos de balón medicinal. O sea que al final esa activación viene a ser un poco lo que es el calentamiento, preparar y o predisponer a nuestro cuerpo para un esfuerzo intenso. Esa activación un poquito de nuestro sistema nervioso pues viene dado si es un trabajo de tren inferior a nivel de pliometría, de saltos, y si es un trabajo de tren superior, pues con balones medicinales, y bueno, sería una parte un poquito más específica de nuestro calentamiento que nos llevarían, bueno, pues al final terminando, si estamos corriendo con unas rectas, al 75-80%, que nos llevan a nuestro cuerpo a que esté preparado para llevar a cabo esos esfuerzos intensos, y sobre todo que no nos lesionemos, ¿no? Porque este calentamiento y esta activación nos va a llevar a poder hacer nuestra actividad más intensa sin ningún tipo de riesgo de lesión. Así que la activación forma parte de dentro de esos calentamientos para, sobre todo, para que podamos rendir y podamos entrenar a puto tope, como me gusta a mí decirlo.
Una cosa, estamos en una época en la que hay mucha gente que tiene problemas con las alergias. Entrenar, por ejemplo, en zonas donde hay, en el campo, pues hay gente a la que le molesta, por ejemplo, en los ojos, o sea, que el polen te fastidia los ojos o la nariz o lo que sea. ¿Qué consejos das? O sea, ¿cómo evitar eso al margen de tomar antihistamínicos y si los antihistamínicos tienen alguna influencia sobre el rendimiento?
Sobre el rendimiento.
Claro, no lo sé. O sea, porque yo hay veces que, de verdad, cuando sales a andar, te escuecen los ojos directamente del polen.
Sí, pero no solo eso, que puede ser uno de los síntomas. Es que aparece una disminución de tu rendimiento, claramente. O sea, que al final, sobre todo, estamos en el momento en el que tendríamos que... mucha gente dice, no, yo no he sido nunca alérgico, no he sentido nunca nada, y se puede mostrar ahora mismo con apatía, con desgana, con ese picor de ojos, con incluso con sarpullidos en la piel. Al final lo importante es localizar el tipo de intruso,
sí, del,
¿no?
producto, que del producto que sí, no es alergia, sí.
De lo que tienes alergia, y sobre todo luego intentar minimizar, es decir, intentar evitar, pues eso, las principales horas, las primeras horas de la mañana, las últimas horas de la noche, que es cuando ese riesgo de, sobre todo, de la alergia, en función de la alergia que puedas tener, ¿no?
O sea, para si los ojos, por ejemplo, ¿entrenar con gafas viene mejor o es una tontería? O sea, o si te van a picar los ojos, te van a picar igual.
Yo creo que evitas, o sea, que las gafas en este caso te ayuda, pero sobre todo, pero a lo mejor es preferible, Juanma, si tienes una alergia a un polen, ¿no? Y en este caso puedes saber, ese polen, las condiciones son más altas, ¿no? Por la mañana, primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, ¿no? Pues lo que trata sobre todo de hacer es evitar, ¿no? Porque si es cierto que es muy incómodo, y si ya de por sí no te encuentras bien y no tienes ganas, te pica los ojos, si tu respuesta inmune está ahí, tienes a todo tu sistema inmune trabajando, pues lo ideal es sobre todo evitarlo, ¿no? Pero, pues mira, por ejemplo...
Hay aplicaciones en el móvil que te dan el nivel, ¿no? Los niveles de este tipo de historias.
Sí, por eso...
Como si fuera el tiempo, vamos.
Por eso, sobre todo, lo principal es ver qué tipo de alergias tienes, ¿no? Y por eso, para intentar, en la medida de lo posible, pues evitar sobre todo esas horas, ¿no? Que hoy en día existen aplicaciones en las cuales te dicen, oye, pues a esta hora de la mañana no salgas porque pues es el polen, ¿no? Sobre todo yo tengo mucho problema con los ácaros, el polen, y es cierto que cada año se va transformando. Nuestro cuerpo, sí, no sabe por qué motivo, pero reacciona de una forma diferente y distinta, y sobre todo que cuando tu cuerpo está reaccionando ante ese extraño, ¿no? que te hace mal, ante ese invasor, pues lo cierto es que no puedes estar rindiendo al 100%, ¿no? Y sobre todo pues necesitas antihistamínicos o en este caso, bueno, sobre todo la visita para... Yo creo que lo principal es localizar a lo que tienes
alergia. Tal cual.
Los antihistamínicos te dejan un poco groggy.
Pero han evolucionado mucho, ¿eh?
Sí, pero aún así sí.
Hace años, yo que soy alto consumidor, hace años te daban sueño la gran mayoría... De hecho, los contraindicaban para conducir, no te, sí, los recomendaban.
Sí, te lo advierte.
Pero
nada.
Ya se hacen antihistamínicos que no te dan... Que no te
incluso
dan
hay vacunas, sí, antes de que llegue toda esta época. Antes eran pinchadas, incluso ahora son sublinguales, ¿no? Que también las puedes tomar. O sea, que al final, como todo, y mucha gente dice, oye, yo nunca he sido alérgico, tengo 30 años, jamás me ha pasado nada. No, es que nunca al final se sabe, ¿no? Al final te puede aparecer con 25, con 35, con 40 y tantos. O sea, que si empiezas a tener síntomas eso de desgana, un poco de apatía, picores de ojos, pues eso, mocos, estornudos, pues bueno, conviene ver a qué tenemos alergia y bueno, ponerle remedio.
Y tenemos regalo porque gracias al Movistar Estudiantes vamos a regalar dos dorsales para la carrera de la afición, que es el próximo domingo, este domingo día 20, una carrera cortita, 3,2 kilómetros, pero además de los dorsales, de esos dos dorsales, regalamos dos camisetas Joma y dos entradas para el partido de después, el Estudiantes Gran Canaria, que se va a jugar a las 12:30. Así que el lote completo, ¿qué hay que hacer? Pues responder a una pregunta en elpartidazo@cope.es y la pregunta pues la vamos a poner facilita. ¿Cómo se llama o cómo se conoce a la afición de Estudiantes, el Movistar Estudiantes? Nos mandan la respuesta.
Fácil, ¿eh?
Esta no es muy complicada, ellos, ¿eh? No.
Habíamos pensado en alguna más complicada, pues ya.
Nah, venga,
va a poner la fácil. Con elpartidazo@cope.es, dos entradas, dos camisetas y dos dorsales para la carrera.
Elpartidazo@cope.es. ¿Cómo se llama a la afición de Movistar Estudiantes? Pues nada, ahí esperamos los emails. Con un poco de interés, solo con eso, ya es suficiente.
Y rapidito, porque mañana ya lo...
¿Mañana?
Sí, claro, porque la carrera es el domingo. Así que hay que espabilar esta misma noche o mañana a lo largo del día, vale, los que digan por podcast.
Perfecto.
¿Vale?
Gracias, Chema, un abrazo.
Un abrazo, buenas
noches. Adiós,
Joseba.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, Avilés. Hasta mañana.
Adiós, Juanma.
Mañana, partidazo. Cadena COPE. A partir de las 11:30 será en el día previo a la gran final de la Europa League que juega el Atlético de Madrid en Lyon ante el Olympique de Marsella. Y estará Lama con todo el equipo para contarnos cómo son las horas previas al partido. Buen viaje si están en coche, en carretera, camino de Lyon. Precaución. Fuego. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.